Comienza en Radio María una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Tomás Rodríguez, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Queridos amigos de Radio María, os saludo de nuevo muy cordialmente en estas charlas cuaresmales que ayer comenzábamos. La cuaresma es un tiempo de gracia. Ahora es el momento. Ahora es tiempo de salvación. Ayer tratábamos de descubrir una vez más que Dios es amor y de hacerlo realidad en nuestra vida. Hoy vamos a continuar en esta temática, la respuesta que hemos de dar a Dios como amor. Pero antes pidamos la luz y la gracia al Señor. Hoy le pedimos ayuda al Espíritu Santo con la oración del cardenal Mercier. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime qué he de hacer, dame tus órdenes. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y aceptar todo lo que permitas que me suceda. Hazme tan solo conocer tu voluntad. Este Espíritu Santo a quien acabamos de invocar es el que desde nuestro interior nos hace clamar Abba, Padre, para darnos cuenta que no estamos huérfanos, que quizá si no hemos saboreado en cada instante que Dios en nuestras alegrías y en nuestras penas, en nuestra salud y en nuestra enfermedad, nos está mirando con ilusión y a través de cada acontecimiento y cada persona sale a nuestro encuentro diciéndonos que nos quiere, a lo mejor es que hemos vivido un poquito huérfanos, incluso aunque estemos bautizados. Por tanto, aprendamos a vivir como hijos, con esa plena conciencia y convicción. No estamos solos. Dios es nuestra roca perpetua. En Él está nuestra salvación. Y en este descubrimiento de Dios como amor, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como respuesta? La respuesta tiene que ser amar a Dios, aunque sea con nuestro pequeño corazón, pero tratar de agrandarlo para que Él nos pueda llenar con su amor y entonces así nuestro pequeño corazón, pero lleno de su gran amor, podrá dirigirse hacia el Señor de una manera menos indigna y podrá, en nombre del Señor y por Él, amar a los demás mejor que si los pusiéramos a ellos en exclusiva. Así pues, el tema de hoy es, en esta charla cuaresmal en Radio María, elegir a Dios como el ideal, como el centro de nuestra vida. Vamos a dejar que de nuevo la palabra de Dios nos ilumine y para ello recobramos esa capacidad de sorpresa que decíamos ayer, de ilusión ante cada palabra que Dios nos dice, como un niño que escucha lo que le dicen sus padres, incluso aunque fuera una historieta, cuanto ni más aquí que no es historieta, sino que es amor de Dios que se hace presente a través de nuestra vida. Escuchamos al profeta Jeremías en el capítulo 3. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así os levantasteis contra mí, casa de Israel, dice Yahvé. Una voz se oye sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, se han olvidado de Yahvé, su Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Yahvé, eres nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente, en Yahvé, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Y escuchamos, ya en el capítulo 4, si te has de volver, Israel, dice Yahvé, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Y si con verdad y conforme al derecho la justicia juras, vive Yahvé, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. A través del profeta Jeremías, Dios nos invita a tenerle a él como el centro, como el único, como el primero en nuestra vida. A la vez también podemos recordar aquel texto del libro de Josué, en el capítulo 24, en el que Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces, a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Temed al Señor, servidle con toda sinceridad, quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Como vemos, Josué, el pueblo de Israel, eligen servir al Señor. Y lo eligen porque lo han experimentado en su historia. Quizá algunos de ellos directamente no, pero lo han oído narrar a los demás, que lo han compartido, que Dios les sacó de la esclavitud, que Dios les acompañó por el desierto, protegiéndolos del sol con la nube, guiándolos con el fuego por la noche. También nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios ha caminado a nuestro lado. Y tenemos que hacer esa experiencia de Dios, deseo de recibir su verdad. A la vez también constatar la pobreza, la pequeñez de nuestro ser y a la vez aceptar su regalo. La urgente necesidad del hombre de hoy, también mía, también tuya, todos tenemos urgente necesidad de ese don de Dios. Y tenemos que hacer esa pequeña guerra en nuestro interior en la que aparecen dudas, incertidumbres, en las que aparece quizá que ¿dónde está el Señor? Y tenemos que hacer esa elección que hace el pueblo de Israel con Josué a la cabeza. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que por otra parte también es lo que Jesús pide a los apóstoles en el discurso de la sinagoga de Cafarnaún, cuando después de hablar del pan de vida nos dice en el capítulo 6, versículos 60 y siguientes: muchos de sus discípulos al oírlo dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto se escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Nos lo pregunta también a nosotros. Nos deja en libertad. Y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: ¿acaso no os he dicho yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Lo decía por Judas, el hijo de Simón Iscariote, pues éste le iba a entregar, uno de los 12. Así pues, ¿a quién vamos a acudir? A ti, Señor, queremos acudir. Jesús también tenía entre los 12 y lo había elegido, dándole una oportunidad más y continuamente a Judas. Nosotros tenemos que hacer la elección de Dios de una vez para siempre, y la tenemos que renovar en momentos importantes de nuestra vida ante grandes acontecimientos, pero también en las pequeñas ocasiones. Podemos recordar todos aquí al cardenal Van Tuan cuando, prisionero en Vietnam, su tierra, después de tanta labor apostólica que iba realizando y estando encarcelado, se dio cuenta que el modo que tenía de amar a Dios era elegirlo a él, incluso más allá de su mismo sacerdocio, de sus mismas tareas apostólicas. Era elegir a Dios como el primero, como el único, como el centro. Elegir a Dios por Dios. San Carlos de Foucault, recientemente canonizado, cuando ingresa en un monasterio trapense de la Ardèche, dice: en cuanto creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solo para Él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe. Dios es tan grande. Hay una gran diferencia entre Dios y lo que no es Él, escribe. Pero esta vida no satisfizo su deseo de despojarse aún más. Decía: somos pobres para los ricos, pero no pobres como lo fue nuestro Señor. No pobres como lo fui yo en Marruecos, no pobres como San Francisco. Y a continuación expresa su deseo de añadir a esta obra muchas oraciones, formar solo pequeños grupos, extenderse por todas partes, especialmente en los países infieles tan abandonados y donde sería tan dulce aumentar el amor y los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el elegir a Dios significa tenerlo como el centro y por tanto seguir su palabra en cada momento presente. Y uno tiene que estar dispuesto a perderlo todo para quedarse solo con Dios. Decía San Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de San Mateo: veamos cuál es la sagacidad que exige aquí el Señor. Así como a la serpiente no le importa perderlo todo, aunque sea seccionado su cuerpo, con tal que conserve la cabeza, así también tú debes estar dispuesto a perderlo todo, tu dinero, tu cuerpo y aún la misma vida, con tal que conserves la fe. La fe es la cabeza y la raíz. Si la conservas, aunque pierdas todo lo demás, lo recuperarás luego con creces. Así pues, no te manda que seas solo sencillo ni solo sagaz, sino ambas cosas a la vez, porque en ello consiste la verdadera virtud. La sagacidad de la serpiente te hará invulnerable a los golpes mortales. La sencillez de la paloma frenará tus impulsos de venganza contra los que te dañan o te ponen asechanzas, pues sin esto en nada aprovecha la sagacidad. Nadie piense que estos mandatos son imposibles de cumplir. El Señor conoce más que nadie la naturaleza de las cosas. Él sabe que la violencia no se vence con la violencia, sino con la mansedumbre. Hasta aquí San Juan Crisóstomo con ese ejemplo de la serpiente. Y podemos decir: podemos perder todo, o nos lo pueden quitar todo, menos Dios, menos la fe, menos amar, que ahí está la clave, no dejar de amar, porque Dios es amor.
Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado así, nadie jamás. Nadie dio por mí su vida, nadie me ha buscado así.
mi debilidad, tú te has enamorado. Oh, nadie me ha mirado así.
Continuamos en esta segunda charla cuaresmal. Ayer, después de ver a Dios como amor, hoy lo elegimos como el ideal, como el centro de nuestra vida, y podemos perderlo todo menos Dios. Tenemos que hacer la elección de Dios. Os cuento una experiencia de un amigo, no digo de qué país es, pues están en persecución allí. Me decía él, como seminarista, tenía que estudiar ocultamente y esperaba ser ordenado sacerdote. Decía: hola, padre Paco. Muchas gracias por tu saludo. Ya he vuelto de las vacaciones. Estuve en mi país para mi ordenación, pero esta no fue posible, pues mi obispo fue detenido otra vez durante mis ejercicios espirituales previos de preparación. Es la voluntad de Dios, y tengo que esperar más tiempo. ¿Quién sabe cuándo? Tengo que cuidar a un compañero que se queda completamente ciego. Aunque es asunto de todos los seminaristas, siendo yo paisano suyo, tengo que poner más cuidado ayudándole en muchas cosas, también porque llevo más tiempo en este colegio. Sí, como me cuentas en una de tus experiencias, muchas veces me es difícil la convivencia y a veces intento huir de ella buscando excusas. Me doy cuenta de que siempre hay que luchar. Vivir en la unidad, que es la unidad de amor. Mi vocación es vivir en la unidad, como tú me has dicho. También me impacta la palabra de Teresita: mi vocación es el amor. En realidad se trata de la misma cosa, que es vivir por el Señor, con el Señor y en el Señor. Solo el amor de Jesús nos hace unir y unirnos a Él. Para mí, por ahora, quizá la tarea de divulgar el Evangelio consiste en vivir el amor concreto de Jesús, el espíritu de que Jesús está en medio de nosotros, y en ver en los hermanos necesitados el rostro suyo. Durante estos días, con tantos trabajos, en el seminario, limpiar la casa, hacer las compras casi todos los días, siento también necesidad de descanso, de oración, de verdad. Esto me comentaba. Luego volvió de nuevo a intentar ser ordenado. Y la verdad es que finalmente perdí el contacto con él, precisamente porque están allí con dificultad y con persecución. Pero, como veis, no dejaba de amar. Él había recibido la vocación sacerdotal y no podía culminarla con la ordenación, pero sí podía culminarla, completarla, con el sacerdocio bautismal, que nos invita a amar, a poner a Dios por encima de todo, a elegir a Dios por Dios, ni siquiera por las cosas sagradas, ni siquiera por las cosas de Dios. Lo mismo le ocurrió también al cardenal Miloslav Fulk de Praga, que en los tiempos de la persecución comunista le prohibieron ejercer el sacerdocio y tuvo que irse a la gran ciudad, después de haber tenido muchos éxitos en las parroquias y poco a poco el régimen ir arrinconándolo, etcétera, a la ciudad, porque allí era más difícil que lo localizaran, y trabajó como limpiacristales. Hay un libro así titulado, De limpiacristales a arzobispo. Mientras era sacerdote tuvo que limpiar cristales y en esos escaparates a la vez charlaba con la gente que se ponía disimuladamente a hablar con él ahí, e incluso limpiando el cristal de arriba abajo y de izquierda a derecha, les daba la absolución. Luego, al final, cuando cayó ya el muro de Berlín, lo eligieron obispo, incluso llegó a ser arzobispo y cardenal Miloslav Fulk de Praga. Había elegido no al sacerdocio, había elegido a Dios. Y por Dios, a veces, pues tenía que dejar todo. Tenía que perder todo, hasta las cosas más sagradas, para elegir de nuevo lo que Dios quiere. La verdadera alegría no viene de las cosas, del tener, no. Nace del encuentro, de la relación con los demás. Nace de sentirse aceptado, comprendido, amado, de aceptar, comprender y amar. Y esto no por el interés de un momento, sino porque el otro, la otra, es una persona. La alegría nace de la gratuidad de un encuentro. Es como si escuchases, tú eres importante para mí, pero no necesariamente con palabras. Esto es hermoso, y es precisamente esto lo que Dios nos hace comprender. Al llamarnos, Dios nos dice, tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo. Jesús a cada uno de nosotros nos dice esto. De ahí nace la alegría del momento en que Jesús me ha mirado y me ha llamado, me ha amado y me ha llamado. Comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría, sentirse amado por Dios, sentir que para Él no somos números, sino personas, y sentir que Él es quien nos llama. Eso a cada uno de nosotros por el bautismo. Aunque el Papa, estas últimas palabras, el Papa Francisco, las refería a unos seminaristas y novicios en el 2013. Por tanto, la palabra de Dios, Dios mismo, nos ayuda a liberarnos, para ser libres, para tener solo a Dios. Todas estas palabras de Jesús que nos liberan de los llamados apegos en los que caemos sin remedio si no tenemos el corazón en Dios y en sus enseñanzas, pueden referirse a las cosas, a las criaturas o a uno mismo. Pero si el corazón está atento solo a Dios, todo el resto cae. Para salir airosos de esta empresa, puede ser útil repetir durante el día a Dios esa invocación del Salmo 16, versículo 2, que dice: «Señor, tú eres mi bien». Así que os invito a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, los que estáis en casa o de viaje o en una residencia, cualquiera que me estéis escuchando, a repetir muchas veces a lo largo del día, con el corazón: «Tú, Señor, eres mi único bien». Repitámoslo a menudo y sobre todo cuando algún apego quiera arrastrar nuestro corazón hacia esas imágenes, sentimientos y pasiones que pueden ofuscar la visión del bien y quitarnos la libertad. Cuando nos apetezca mirar ciertos carteles publicitarios o ver ciertos programas de televisión, no. Digámosle: «Tú, Señor, eres mi único bien». Y este será el primer paso para salir de nosotros mismos y volver a declararle a Dios nuestro amor. Estas son pequeñas mortificaciones que se pueden hacer ahora en Cuaresma y en todo el tiempo del año. Y así, por ejemplo, con esas que hemos mencionado, habremos ganado en pureza. Nos percatamos a veces de que una persona, una actividad, se interponen como un obstáculo entre Dios y nosotros y empañan nuestra relación con Él. Entonces es el momento de repetirle: «Señor, tú eres mi único bien». Esto nos ayudará a purificar nuestras intenciones y a recobrar la libertad interior. Muchas veces en ejercicios espirituales o también en el acompañamiento espiritual les he propuesto que hagan esta prueba de repetirle continuamente: «Señor», a lo largo del día, «tú, Señor, eres mi único bien». Yo también, cuando estaba en mi primera parroquia, me acuerdo que a propuesta de una gran autora de nuestro tiempo que nos contaba esta experiencia que ella misma había ido realizando y luego tradujo en un texto titulado así, «Nuestro único bien», traté de vivirlo durante 15 días con intensidad y la verdad es que producía una unión con Dios muy grande, que no he dejado de experimentarla cada vez que voy poniéndolo de nuevo en práctica y que me confirman estas otras personas a las que os decía en ejercicios o en acompañamiento espiritual que han tratado de vivir de esa misma manera, que también les ha acercado más a Dios. Entonces, podemos verificar durante el día, por medio de esta brevísima oración, si nuestro corazón está realmente orientado hacia Él, hacia Dios, si Él es el ideal de nuestra vida, si reina en nosotros, en todo nuestro ser como verdadero Rey, si lo ponemos realmente en el primer lugar de nuestro corazón, si lo amamos sinceramente con todo nuestro ser. Por ejemplo, en cosas muy sencillas y muy tontas, pero probadlo, porque yo lo he hecho. Por ejemplo, hay alguna comida que me gusta mucho. Pues casi como que los jugos gástricos te invitan. Entonces es decirle al Señor: «Señor, tú eres mi único bien, no esta comida. Vale, te la agradezco porque tu amor está ahí detrás, pero podría hasta prescindir de ella. Me quedo con tu amor, contigo. Y sí, si la como y la saboreo, pues no se queda mi corazón, ni siquiera mi paladar ahí, sino que todo mi ser, mi corazón y mi paladar es para ti». O al revés, una comida que a lo mejor no es que me agrade mucho, es con tal que no me siente mal o que no sea alérgico, por supuesto, pues decirle también: «Tú, Señor, eres mi único bien, no esta comida. Por tanto, no me voy a quedar triste, no voy a estar quejándome o amargado, porque tú eres mi único bien. O también, por ejemplo, probadlo, yo lo he hecho muchas veces. En ocasiones estás teniendo una conversación agradable con una persona sobre tema importante, se congenia bien. Pues decirle gracias, Señor, porque me estás ganando tú este momento de fraternidad, de unidad, pero me quedo contigo, no con esta persona. Trato de amar a esta persona, pero en realidad lo que quiero es elegirte a ti como único bien. Entonces no me apego a esta persona, aunque estoy poniendo ahí todo mi corazón en esa charla, en mirarla con respeto, etcétera. O al revés, también ocurre lo contrario. Hay personas a lo mejor que nos cuesta más trabajo mantener un ratito de conversación o porque no tienen facilidad, quién sabe qué. Entonces, no importa, Señor, tú eres mi único bien, no esta persona. No me voy a hundir, no voy a estar amargado. No voy a dejar de amar a esta persona porque tú eres mi único bien. Lo mismo, a lo mejor, con una tarea que me encanta realizar. Le dedicaría mucho tiempo. Pero bueno, pues cuando llegue el momento de hacer otra tarea, corto. Porque tú, Señor, eres mi único bien. Y aunque esta tarea se me da bien, pues te lo agradezco porque eres tú quien me lo ha ganado. Y me lo ha ganado precisamente al precio de su sangre. Pero no me apego a esta tarea, a este oficio, a esto que me gusta. Lo hago lo mejor posible, pero me quedo contigo. Tú, Señor, eres mi único bien. O al revés, hay cosas pues buenas que tenemos que realizar, aunque nos cuesta esfuerzo o no son las que preferiríamos hacer. Vale, pues no me hundo, Señor, porque tú, Señor, eres mi único bien. Entonces, repetirlo frecuentemente nos hará estar unidos a Dios. Nos sentiremos unidos a Él y llenos de Él. Y pondremos y volveremos a poner la base de nuestro verdadero ser, de nuestro testimonio necesario, como primer acto de evangelización. Y de esta manera todo irá bien en la vida en el sentido justo. O cuando la curiosidad o las ganas de consolación nos lleve a querer conocer con anticipación a personas o cosas. Tú, Señor, eres mi único bien, no aquello de lo que mi avidez y mi orgullo querrían saciarme, etcétera. Probemos. Descubriremos que esas pocas palabras, os invito a hacerlo hoy y toda esta cuaresma para avanzar en ese seguimiento del Señor, tú, Señor, eres mi único bien. Descubriremos que estas palabras han sido una medicina para nuestra alma, un tónico. Como diría Santa Catalina de Siena, han hecho que nuestra alma sea una lámpara derecha. A la vez, también vemos que la Virgen María, la protectora y patrona de esta radio, es la que primero ha hecho esa elección de Dios. Cuando respondió al ángel, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así pues, que intentemos repetir con el corazón ante cada cosa para que no nos apeguemos. Si son cosas bonitas, agradables, buenas, o ante cada cosa que nos cuesta, difícil, también repetir ahí para no hundirnos. Tú, Señor, eres mi único bien. Os invito, pues, a hacer esta pequeña experiencia de buscar esta mayor unión con Dios a lo largo de todo este día y de toda la cuaresma. Que esta media horita que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo en la vida, para gloria y alabanza de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Rodríguez, con las que nos ayuda a vivir mejor este tiempo de conversión.